pueden, por favor, acompañarme al libro de Números, capítulo 14. Vamos a continuar con esta pequeña serie titulada Ante la Tierra Prometida, nuestro tercer mensaje. Libro de Números, capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos en esta noche que tú hables a nuestras almas, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Cambia, Señor, aquellas actitudes que durante un buen tiempo hemos sembrado, actitudes pecaminosas, actitudes que nos han mantenido paralizados en la carrera hacia aquella tierra prometida que tú nos has guardado. Señor, despiértanos, alúmbranos con tu palabra y danos también, Señor, el gozo y la gratitud de seguir corriendo en pos de aquel que nos ha llamado. Señor, anímanos a correr tu carrera. Concédenos recordar cuán glorioso eres tú y cuán glorioso es tu nombre. Que esto nos anime a correr con gozo cada día. Ven y bendícenos, visítanos con salvación en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es con una actitud de gratitud. Hasta aquí hemos visto cómo nuestra disposición de corazón ante las providencias de Dios o ante las providencias que Dios trae a nuestras vidas afecta no solo nuestra manera de ver las cosas o percibirlas, sino que también provoca la bendición o la ira de Dios sobre nosotros. Nuestras actitudes, la forma en cómo encaramos aquellas providencias que Dios trae a nosotros, o nos traen bendición, o nos traen el juicio de Dios, por la respuesta que damos a las mismas. También estas actitudes nos afectan, porque hacemos de ellas un hábito. Comenzamos a responder automáticamente, según lo que comúnmente hacemos. Israel adoptó una práctica de queja y de murmuración, a la que de forma automática se entregaba. Cualquier situación que le venía, respondían quejándose. Ni siquiera ya lo pensaban. Solamente salía queja. Solamente salía murmuración. Inmediatamente, de forma automática. Era un continuo murmullo que Dios escuchaba de Israel. Un continuo quejarse. Una continua queja. Queja y queja y queja. Era un hábito adoptado como consecuencia de no responder con fe a las problemáticas diarias. Era el resultado de esa continua queja a no orar. Era el resultado a no buscar la voluntad de Dios para ellos en la palabra de Dios. Era el resultado de no tener el hábito de buscar el consejo. ¿A dónde llegaron con ese al dejar esas prácticas evangélicas que nos enseñan la palabra de Dios? Al dejar esas prácticas, se entregaron a la queja y a la murmuración. como se las sabían todas. La queja es una actitud escogida, que si es dejada, acabará con la capacidad de experimentar gozo y genuina gratitud. La queja se alimenta de nuestras expresiones de resentimiento, tales como murmuración, al no pensar en lo bueno, al no perdonar, y muchas, muchas, muchas otras. Más quejosos nos volvemos mientras más murmuramos. Mira ahora con lo que se cogieron. Eso alimenta la queja. ¿Tú oíste? ¿Tú escuchaste? Oye ahora lo último. Esas actitudes de no pensar en lo bueno, sino simplemente ver algo, escuchar algo, recibir algo, e inmediatamente responder con un pensamiento negativo, no pensar lo bueno, lo justo, lo agradable. Cuando no hacemos eso, alimentamos ese espíritu quejoso, siendo la queja la respuesta a la circunstancia que está más allá de nuestro control, siendo la queja la respuesta a las situaciones en que no nos queremos involucrar. Porque en lo que no nos queremos involucrar para mejorarlo, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Llegamos a la iglesia y encontramos una lámpara apagada. ¿Por qué no prendieron esa luz? Vaya y préndala. Estamos en nuestra casa y tenemos cosas tan sencillas como unos zapatos fuera de lugar. ¿Y quién tiene estos zapatos en el medio? Pero vaya y recójalo y póngalo en su sitio. Alimentamos sin saberlo, hermano, un espíritu quejoso, murmurador, al no pensar en lo bueno, al no pensar simplemente, ay, el pobre llegó cansado, la pobre llegó cansada, no pudo poner los zapatos en su lugar. Cosas tan sencillas como esas. Ya hemos visto que la queja atrajo sobre Israel el juicio de Dios. En Números 11, capítulo 11, versículo 1. El pueblo simplemente se quejó otra vez y Dios quemó un extremo del campamento. El mismo fuego con que Dios alumbraba de noche, de allí salió fuego y quemó el campamento. Oiga bien. Lo mismo que Dios usó como una bendición para Israel, lo convirtió para ellos en una forma de juicio. La misma lluvia, las mismas nubes que Dios envía para regar la tierra, Dios las envía para llenar la tierra de agua, de tanta agua, que la gente se ahoga. La misma bendición. Un fuego de parte de Dios quemó un extremo del campamento. Lo cual debe de llevarnos nosotros, hermanos, a meditar sobre nuestras quejas. Debe llevarnos a meditar. ¿Qué producirá mi queja? Piénsalo. De parte de los hombres no me va a aguantar. De parte de Dios, su ira, su juicio. Porque no estoy diciendo, bueno, Dios quiso que viniera esta situación. Dios me mandó esta situación. Déjame orar. Déjame buscar el rostro del Señor. No hacemos eso y alimentamos ese espíritu quejoso, quejumbroso, murmurador. Lo alimentamos. Pero ¿qué debemos de sembrar si no debemos de tener la queja en el corazón? Si hemos hablado de la queja como un medio de juicio en vez de bendición para nosotros. Por lo tanto, ¿qué debemos de sembrar en lugar de la queja? ¿En qué debemos de ocuparnos? Para que esta mala hierba, la cual crece hasta ahogar todo tipo de gracia en nosotros, mengüe y hasta muera. En su lugar debemos de cultivar, hermanos, una actitud de gratitud. Debemos cultivar, concentrarnos en ser hombres y mujeres llenos de gratitud. Y no es tan fácil. Porque lo fácil es soltar lo que sale ahí en el momento. Pero el espíritu de gratitud hay que trabajarlo, hay que pensarlo. ¿Qué es la gratitud? Esta gracia espiritual es el reconocimiento de que de Dios en su bondad y fidelidad viene la provisión de a todas nuestras necesidades. Es esa gracia del Espíritu de nuestro Dios, por la cual reconocemos que de Dios proviene toda bondad, toda fidelidad, toda provisión proviene de Dios para nuestras necesidades, para nuestro cuidado. Nos permite reconocerlo la gratitud. Que aún aquellas cosas difíciles de entender son un medio de la gracia de Dios para nosotros. Son un medio de la gracia de Dios para nosotros, tanto de manera física como de manera espiritual. Quiero que veamos un ejemplo de gratitud. Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Encontramos a 10 leprosos que al entrar Jesús en una aldea, le recibieron. La ley de Moisés establecía que los leprosos fueran separados o aislados en colonias, porque su terrible enfermedad era contagiosa. Pero aunque estaban lejos, ellos alzaron la voz y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, que somos leprosos. La condición de pobreza, de soledad, de que esta enfermedad producía, traía a los hombres, les llevó a ellos a considerar, les llevó a ellos a buscar, a marchar con diligencia hacia el Señor Jesucristo. Pero no fue hasta el momento en que ellos obedecieron, hasta el momento en que ellos fueron, que el Señor Jesucristo, ellos le saludaron de lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo les dijo, vayan al sacerdote. Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo esto? Porque cuando una persona era limpia de la lepra, el sacerdote era que evaluaba, a ver si era verdad, déjame chequearte bien. Ellos aún eran leprosos. Pero Cristo le dijo, vayan para que lo vea el sacerdote. Al ellos obedecer, al momento en que ellos obedecieron, no al estar ahí, todavía ahí parado, eran leprosos. Al momento en que ellos fueron, como dice el pasaje aquí, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Al momento en que ellos obedecieron el mandato del Señor Jesucristo, bueno, pues si Él nos dijo que fuéramos, vamos a para que los sacerdotes nos vean, para que nos chequen de arriba abajo, pero estamos leprosos, pero vamos, Él nos dijo que fuéramos. Así fueron. Y fue en ese momento en que ellos obedecían, en que fueron limpiados. A una distancia de que Cristo, a una distancia en que ellos empezaron a caminar, se dieron cuenta, pero ve acá, estamos sanos. Oh, pero mire, estamos sanos. Yo también diría a otro, gloria a Dios, gracias al Señor. Qué bendición. Hemos sido sanados. Vamos a llegar al sacerdote. Sin embargo, quien había hecho la obra, quien les había sanado, merecía la gratitud de ellos también. Ellos fueron a los sacerdotes para que lo examinaran y ya le dieran entrada, la puerta abierta para entrar a la ciudad, para entrar y salir. Pero en ese ir y venir, en ese pensar, en esa evidencia de la sanación, de la sanidad completa, el versículo 15 nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire eso, mi hermano. Tome nota de ese pedacito allí. Señor, necesito un carro. Señor, necesito aquello. Señor, bendíceme con la sanidad de mi salud. Vete al sacerdote para que te chequen. Vamos, somos sanados en el camino. ¿Y quién de nosotros se para en el camino para todo lo que está haciendo y decide volver primeramente al Señor y dar gloria a Dios? Eso fue lo que hizo este samaritano. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Gracias, gracias, Señor. Te alabo, Señor. Qué bendición tan grande. La humillante evidencia de la ingratitud de los otros 9 fue tan evidente, hermanos. Fue tan evidente. Porque solamente uno se devolvió. Uno solo se devolvió para dar gracias, para dar gloria al Señor. Solamente uno. El versículo 17 dice el Señor, no son 10 los que fueron limpiados. No son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese. Oiga lo que el Señor está esperando. Él lo manda al sacerdote. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermanos, miren allí la evidencia de un corazón lleno de gratitud hacia el Señor Jesucristo. Miren la evidencia de un corazón lleno de gratitud. Él no fue a los hombres para que lo evaluaran y lo examinaran. Él volvió hacia Cristo. Cristo resalta el hecho de que el extranjero había sido el único en volver a dar gloria a Dios. Los samaritanos eran hombres odiados por los judíos. Los samaritanos odiaban a los judíos. Y tal vez con la persona, con las más mínimas razones para volver, fue el único que regresó lleno de gratitud, de alabanza al nombre del Señor. Este es un ejemplo de lo que hace la gratitud. Nos vuelve, nos regresa nuevamente hacia Dios, a aquel que nos ha dado el bien, bien que no merecíamos, bien que no merecíamos. Nosotros encontramos en el pasaje que leímos del libro de Números, cómo los hombres de Dios y las mujeres de Dios que habían visto el bien que Dios había hecho, no se volvieron a Dios a buscar su ayuda. Vieron a los gigantes, habían visto la mano de Dios bendiciéndole en otros momentos. Pero hermanos, miren cómo un espíritu de murmuración y de queja nos hace olvidar todo bien que recibimos. Israel había recibido mucho bien, como estos leprosos. Los 12 espías habían visto el bien de la tierra prometida, las bendiciones de la tierra prometida. Pero solamente 2. De los 12, solamente 2 estaban del lado del Señor y de que el Señor era poderoso para bendecirles y para hacerles prosperar en dicha obra. El espíritu de queja cegó a 10 y a todo el pueblo. El espíritu de gratitud de lo que Dios había hecho anteriormente capacitó a estos hombres. Y ahí mi segundo punto. ¿En qué terreno crece la gratitud? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el ambiente en que la gratitud crece? Hermanos, el ambiente natural en que crece la gratitud es un ambiente de fe. Es un ambiente de humildad. Un ambiente de una persona, de un hombre que se somete a Dios. La gratitud no crece en un corazón incrédulo. Mengua. Observen cómo los israelitas estaban allí ante la tierra que Dios se había prometido. Pero a Dios le plujo poner allí gigantes. A Dios le plujo poner allí murallas altas, como la de Jericó. Le plujo que estuviera eso allí. Pero observen cómo este espíritu de queja quitó de vista todas las promesas y bendiciones que Dios les había dado. Sin embargo, un espíritu de gratitud, como el de aquel leproso que se devolvió, no siguió su camino, recibió la bendición y siguió para adelante, no se paró. Espérate, aquí hay que hacer un alto. El Señor me bendijo, esto no es cualquier cosa. Aquí una bendición del Señor, esto no es cualquier cosa. Aquí hay que hacer un alto y yo debo dar alabanza y gloria al Señor. Observen a estos jóvenes. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Hermanos, ¿por qué rompieron sus vestidos? Porque aquí había un problema grave. El pueblo se estaba rebelando en contra de Dios. Esos 10 hombres habían logrado que el pueblo, quejumbroso ya, de forma automática, se echara a llorarse a sí mismo. ¡Ay, para qué Dios nos trajo aquí a matarnos, a nosotros y a nuestros hijos! Hablaron a la congregación, rompieron sus vestiduras. Lo que ellos estaban viendo era algo inaudito. Era inaudito lo que estaban viendo. Pero Dios no nos bendijo. Dios no ha estado con nosotros. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios no la dio. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, si Jehová se agradare, y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Nosotros lo vimos, lo palpamos, miren los frutos que trajimos. Pero imagínense a ese pueblo, con los brazos cruzados, mirando a esos muchachos, arriba abajo. Molestos, airados, con los ojos grandes y rojos, porque habían llorado toda la noche. Tristes. Y estos jóvenes con las ropas rotas. ¿Qué estamos haciendo? Levantando los brazos, por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos quejándonos? ¿Cómo estamos murmurando delante del Señor? No podemos hacer eso. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Ellos esperaban que el pueblo dijera, ¡amén! Y se parara, y tomara sus armas, y esperaran, Moisés, habla, ¿qué tenemos que hacer? Pero no lo hicieron así. Esas palabras no hicieron nada en el corazón de un pueblo quejumbroso. No hicieron nada. Todo lo contrario. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. El efecto de esas poderosas palabras llenas de fe. No hicieron nada en corazones quejumbrosos. No hicieron nada. Hermanos, el ambiente natural en que crece la gratitud es en un ambiente de fe, en un corazón lleno de fe. Necesitamos fe para ser salvos. Necesitamos fe para creerle a Dios como nuestro proveedor. Necesitamos fe que produce en nosotros la gratitud. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 1. versículo 19 al 20, 19 al 22. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorificaron como a Dios. Y en consecuencia, no le dieron gracias. No había un corazón de gratitud, fruto de que no le conocieron. No había fe. No había una fe salvadora en ellos. No había un conocimiento salvador de ellos en Cristo. En ellos de Cristo. No lo había. En consecuencia, ni gracias. No había un corazón lleno de gratitud. Versículo 25, sigue abundante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué cambiaron ellos, hermanos? La verdad de Dios, lo único que puede guiarlos al arrepentimiento. La verdad, la cambiaron por el error, por la mentira. Pero sigue más, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sacaron a Dios de en medio. Sacaron a Dios de en medio. No habrá gratitud cuando no hay fe. Óigalo bien. No hay gratitud cuando no hay verdadera fe en Cristo. Cuando no hay verdadera fe en Dios. No habrá gratitud por Dios. No habrá gratitud por Jesucristo. Si no somos creyentes, no habrá gratitud. Por esa causa nos llama el Señor a examinarnos, a evaluarnos. ¿Eres tú de un corazón quejoso y quejumbroso? La pregunta que tal vez tienes que hacerte es, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un creyente? ¿Eres tú un creyente verdadero? Porque sin fe en Dios, no habrá tampoco gratitud a Dios. No la hay. ¿Cómo la puede haber? ¿Agradecerle qué? ¿Y por qué? Ay, yo agradezco a Dios por la vida, por mis hijos, por esto, por aquello. No, esa es la gracia que yo le enseño a mi hija. Da gracias. Te dieron algo, da gracias. Te están saludando, saluda. Claro, así todo el mundo podemos ser gratos, podemos agradecer cuando se nos obliga. Sin embargo, la gratitud de la que aquí estamos hablando es el fruto del Espíritu de Dios obrando en el creyente. Es el fruto del Espíritu de Dios obrando en el creyente. ¿Pero y qué? Si un creyente tiene problema con la ingratitud o con la queja. El creyente que tiene problema con la gratitud es un creyente que se estancará. No está creciendo en la fe del Hijo de Dios. Está estancado. Dios no espera unas palabras bonitas de una simple gracias, como aquella que nuestros niños dan cuando alguien le hace algún agasajo, lo saluda. Nosotros lo obligamos, di gracias, para que aprenda. Dios no espera eso. Números 14. Observen, hermanos, cómo estos dos jóvenes enfrentaron a todo Israel. Solamente hombres de fe pueden enfrentar la incredulidad. Solamente la fe puede enfrentar la incredulidad y salir vencedora. Es con la fe que enfrentamos la incredulidad. Versículo 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo es buena, hermanos. Vamos a pelear por la tierra. Si Jehová se agradar de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Eso debió de dar ánimo, coraje. No la entregará. Tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Miren la actitud del pueblo. Ellos la señalan. ¡Qué coraje! Con razón el pueblo quiso apedrearlos. No seáis rebeldes. Esa actitud quejumbrosa de murmuración que llevó al pueblo a no hacer la obra de Dios era rebeldía realmente, hermanos. No, que tú sabes que hay que ser prudente, que entonces, que tú sabes que no tengo tiempo. Está siendo rebelde. Está siendo rebelde. Esa es realidad lo que está pasando en tu corazón. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermanos, Dios espera de nosotros que le valoremos, que le reconozcamos a Él como el tesoro. El tesoro de estos dos jóvenes, ellos lo pusieron en alto. Es Jehová. Están desamparados. Tenemos la victoria. Son gigantes. Ajá, ¿y qué? Pero tienen murallas. ¿Y qué? ¿Quién hizo la tierra? Preguntémosle a Moisés, que escribió ese libro de Génesis. ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el mar? ¿No podrá Él darnos la victoria contra gigantes? ¿No podrá Él darnos la victoria contra nuestros enemigos? No lo hará. No lo puede hacer. Claro que sí lo puede hacer. Pero estamos siendo rebeldes contra el Señor. Con nuestra queja y murmuración. Hermano, esa es rebeldía. Así le llamaron estos jóvenes a la queja, al lloro, a la autocompasión de ellos por sus hijos, supuestamente por sus hijos, por su mujer. Hermano, era rebeldía en contra de Dios. Rebeldía abierta en contra de Dios. Hermano, nuestra queja es eso. Nuestra murmuración es eso, rebeldía ante la buena y santa y justa voluntad de Dios, aunque sean gigantes. Dios no quiere que nosotros atesoremos esta tierra. ¿Por qué usted cree que dejó gigantes? ¿Por qué usted cree que dejó torres y grandes enemigos a los que ellos iban a temblar cuando los vieran? Hombres armados hasta los dientes. Hasta los dientes tenían brazer, hermano, de tanto hierro que tenían. Imagínense si estaban armados. Estaban armados hasta los dientes, hermano. ¿Por qué usted cree que Dios lo dejó allí? Para que la esperanza de ellos no estuviera en sus hombros. Dios los estaba probando. ¿De quién realmente era su tesoro? ¿Por qué nos quejamos? Porque no nos dan lo que nosotros queremos en el corazón. Pero Dios no quiere que estas cosas pasajeras sean nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Por eso pondrá gigantes. Y lo mantendrá ahí enfrente de ti. Armados hasta los dientes, para que tiembles en su presencia. El pecado de la queja y la murmuración de Israel era contra Dios. El pecado era contra Dios. Él pasó a ser él pasó a estar en un segundo plano. Ya no era su tesoro, Dios. Número 14:11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? El problema era con Dios. Hermano, pero observen qué le dijo, qué le dijeron estos jóvenes. El Señor nos lo va a entregar en la mano. Confiemos en el Señor. Tranquilo, que el Señor está con nosotros. Pero no. Miraron, hicieron así, miren. Doblaron sus brazos, sus cejas las cruzaron y no miraron a los jóvenes. Y se pararon, se abrieron la pierna como para uno adquirir bien, buen equilibrio. Y cruzaron los brazos. Esa fue la actitud de ellos. Esa fue su actitud. La falta de fe les hizo carecer de gratitud y de humildad ante Dios. Pero Señor, tú sabes lo mucho que yo he orado por eso. Tú sabes lo mucho que yo he orado por eso. ¿Por qué tú no me lo das, Señor? La respuesta ha sido no. Mi hermano, esa ha sido la respuesta. Espera. Pues tiene que esperar. Póngase en la fila y ore, siga orando. La falta de fe les hizo carecer de gratitud y de humildad. A veces pensamos nosotros, hermano, que Dios no me respondió por mi falta de fe. No necesariamente ha sido por eso. Es que simplemente su voluntad es un no, N-O. Esa es su voluntad. Pregúnteme a mí. Pasé 2 horas ayer tratando de quitarle el candado a mi carro. Y todavía hoy no lo he podido quitar. Pastor Guzmán me dijo, ora. Y yo había orado hace rato cuando él me dijo que lo orara. Llegó Franji, vamos a orar. Y oramos otra vez, segunda vez que oramos. Llegó él, vamos a orar otra vez, oramos 3 veces. Y el candado todavía está trancado. ¿Es eso falta de fe? No. El problema fue que Dios dijo, no. Y ya. El problema consiste en la respuesta que yo voy a dar a partir de allí, de ese no. Allí empieza la situación. Si la actitud mía es a pelear, a gritar, a coger, a estrellar la cuestión, entonces a coger, voy a vender esta cosa para salir de esto, entonces me da problema. Ah, pues tú querías una bendición. Oh, y después que te la doy, ahora te quejas. Oh, ahora te estás quejando de mí. Porque la queja no es del vehículo. Es del que le puso candado, al candado porque no abriera. La queja es contra él. Pero lloré y tú no respondiste. Sí, yo te respondí que no. El problema está en nosotros, hermanos. La falta de fe nos quita la bendición de la gratitud, la incredulidad. Por eso la pregunta que el Señor realiza, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? Hermanos, los gigantes no se iban a ir, aunque ellos oraran. Ellos tienen que conquistar la tierra por la espada. Acre tras acre. Pedazo de terreno por pedazo de terreno. Tenían que conquistarla con la espada. Ellos iban a orar, sí. Y Dios le iba a enviar su ángel. Y lo iba a bendecir. Pero no era ya del lado de aquel lado del Jordán. No era pasando el Jordán y creyendo que Dios lo iba a bendecir. Confiando en su palabra. Había que pasar el Jordán. Con los gigantes adentro. Con la torre adentro. Señor, saca a los gigantes. Y entonces cuando tú los saques, yo entro. Ay, qué lindo. Eso no es fe. La fe es entrar en oración con los gigantes. Y confiar en su palabra de que Él los va a bendecir. Ay, pero así sería bueno la fe. Señor, arregle este carro. El carro arreglado. Y te va en tu carro. Y cuando Dios te dice no, se va a quedar así, usa mis medios ordinarios, busca al mecánico que te va a decir que no, te lo va a poner en China, y después de eso no va a aparecer la pieza, para que siga orando, para que cada porción de conquista sea en oración. Conquista al mecánico, gloria a Dios, gracias Señor, me oyó mi oración. Ahora no aparece la pieza, hay que orar por la pieza, hermano, vamos a orar por la pieza. Y el fajá será por la pieza, orando por la pieza. ¡Ah, aparece la pieza! ¡Gloria a Dios! Ahora el mecánico no aparece. Señor, otra vez el mecánico. Ahora está el mecánico y la pieza. Ahora no están los cuartos porque se me acabaron. ¿No le ha pasado eso? Es por la fe. Dios quiere que conquistemos cada acre en oración y por fe. Ay, pero que sí, eso sí es bueno. Señor, arregla este carro, tiene el motor dañado, fundido, la transmisión no sirve. En el nombre de Jesús, arréglalo. Oye, qué bueno sería que el carro fuera arreglado. Yo no puedo hacer eso, hermano. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Nuestro Dios no está atado a nuestra debilidad. Muchas veces hemos orado en una cancha para que deje de llover. Hermano, ya ha dejado de llover, terminando de orar y se acabó. Y ahí empezamos la predicación. Pero en otros momentos ha sido la predicación bajo lluvia. Dios no va a predicar por nosotros, ni va a enviar ángeles. Seremos probados para que cada pedacito de tierra la conquistemos por medio de la fe. ¡Qué bendición! La actitud nuestra está arraigada en la fe que tenemos en el Señor. La humildad nos mantiene con los pies sobre la tierra. La verdadera humildad, dice alguien, se trata de una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Cuando tú y yo recordamos que si no fuese por la pura gracia de Dios, que nos soporta, que nos perdona, que nos anima, que nos fortalece, que nos lleva a la gloria. Si no fuera por eso, estaríamos mil veces perdidos. Amén. La humildad nos mantiene con los pies bien puestos sobre la tierra. De ahí que con fe y humildad en este ambiente la gratitud crece y se fortalece. De ahí que emana la gratitud. El hombre que cada día reconoce de cuánto es deudor de la gracia de Dios. El hombre que cada día puede alabar a Dios y bendecir a Dios por su perdón. Porque se ve a sí mismo que no merece nada y aún así lo ha recibido todo. El meditar en eso le hará a un hombre lleno de gratitud. Miren a Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Miren cómo el apóstol Pablo, hermanos, saca de lo que él era y de lo que Cristo hizo una fuente abundante de gratitud. La gratitud es una rosa que florece en un ambiente de fe y humildad. Esta gratitud crecerá cuanto más y más consideremos la grandeza, la gloria de Dios y lo grande de la obra de Cristo en la cruz. Lo grande de su amor para salvar a pecadores como nosotros. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Y él lo señala, a Cristo nuestro Señor, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Miren de dónde él saca gratitud. Al ver la grande obra de Cristo a su favor, al ver el perdón de sus pecados. Hermanos, si cada uno de nosotros considerara su propia lista de pecados, si cada uno de nosotros considerara de dónde, de qué fango, de qué hoyo, de qué letrina Dios lo sacó, y tú te vieras hoy donde estás y lo que eres por su gracia, por su amor, por su poder, tú estarías alabando a Dios continuamente. Continuamente. Miren el apóstol Pablo, miren el ejemplo que está ahí, clarito. Alabarías y adorarías en fe, en gratitud y humildad, porque yo siendo tan malo, de ese barrio de tigre, de donde tú me sacaste, de entre tanta droga, por prostitución y demás, homosexualidad, por tu pura gracia, gloria a Dios, me salvaste. Así concluiríamos, dando gloria, gloria a Dios. Eso es lo que concluiríamos diciendo. Como el leproso. ¿Quién sabe cuántos años vivía solo, en desamparo, sin familia, sin amigos, sin hermanos, y sus hermanos, otros leprosos, viéndose morir unos a otros? Cuando él fue curado, wow, cuando él fue restaurado por Cristo, yo me imagino a ese hombre brincando como un becerro, brincando, hermano, brincando, brincando de alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Esto es, mire, esto es lo máximo. Mírenme. ¿Y qué es lo que tú tienes? Pues tú tienes nada raro. ¡Eso es! Precisamente no tengo nada raro. Yo era un leproso. ¿Tú? Pues tú tienes una piel como la de un niño. ¡Claro! Él daba brinco dando gloria a Dios, alabando el nombre de Dios. ¿Usted sabe las personas que ya han muerto de SIDA? Y que Dios te libró cuando tú vivías en el mismo sector, en el mismo ambiente y haciendo la misma diablura que ellos. Dios te libró. ¿Tú crees que tú eres mejor que ellos? Pablo dice, no, yo soy el primero de ellos, soy el más malo de ellos. Pero tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de mí. Eso me llena de gratitud. Amados hermanos, ¿por qué no estamos predicando la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil hacer un discipulado con otras personas? Tengo que decírselo, según lo que hemos visto hasta aquí. Es tu ingratitud. Es tu falta de fe. Es eso. Es tu rebeldía. Es tu rebeldía en contra de Dios. Esa es la causa de, en que tenga en tu corazón allí. Entre toda esa, no tengo tiempo, no puedo, que tú sabes que entonces, que los hijos, que la familia, eso es mentira. Y tú lo sabes. Es tu rebeldía. Tú eres un rebelde. Tristemente, contra quien eres rebelde. Moisés, quítate de en medio, los voy a destruir a todos. Eso fue lo que produjo la ingratitud de ellos. ¿Y usted cree que usted es mejor que los israelitas? Piénsalo, hermano. Piénsalo. La incredulidad no te asegura sino la ira y el juicio de Dios. ¿Eso es lo que te asegura eso? Ahora, la gratitud, fruto de tú contemplar a Cristo, de tú verte a ti mismo en tus pecados, siendo perdonado por su pura gracia, con todo su poder. Hermanos, mi hermana, eso debe de removernos. alguien, alguno de nosotros, debe de despertar. Porque si no es así, hermanos, aquí le queda poco a esta antorcha. Dios no va a bendecir a un pueblo ingrato, que nada más pide para su deleite. Pero un pueblo que está gozándose por la gran salvación que ha recibido. Un pueblo que está predicando la palabra de Dios, porque todo el mundo tiene que saber cuán grande, cuán poderoso, cuán glorioso es mi Dios. Ese pueblo será prosperado, será bendecido. Me están retando, me están diciendo que mueva mi brazo, lo voy a mover. Por amor a ellos. En Hebreos Dios dice que Él se llamó Dios de ellos. ¡Qué bendición! Yo soy el Dios de Iglesia Bíblica de la Trinidad. No me avergüenzo de decirlo. Son hombres y mujeres de fe, llenos de gratitud. Porque los salvé, porque los sané, porque yo soy su tesoro. Les he quitado todo. Se lo he quitado. Desde el pastor hasta el más chiquito. Y siguen gozosos. ¡Míralo, Satanás! Pero tú no estás viendo a mi pueblo. Ahí vete. Tú no lo estás viendo. Tú no lo estás viendo. Satanás dice, déjamelo por un ratito. Y hace ejercicio. Quítale, 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 quítale la valla y déjamelo por un ratito. Y llega Satanás y nos zarandea. Y de mal manera. Pregúntale a Job. ¿Qué producirá nuestro corazón cuando Dios envíe o le dé permiso, como usted le quiera poner, a Satanás a zarandearnos? ¿Qué producirá tu corazón? ¿Qué producirá el mío? ¿Qué producirá, hermanos? ¿Más ingratitud? Eso no va a arreglar la cosa, la empeorará. O producirá más gratitud, más servicio al Señor. Pablo se sorprendía de un pueblo humilde, pobre, que en su pobreza sobreabundó las riquezas. En su pobreza enviaron de lo que no tenían una ayuda a los pobres de Jerusalén. Los de Macedonia. Pablo decían, todos ustedes tienen que ser como esa pequeña iglesia. Por esa y como esa iglesia humilde. Pablo los alabó. Llegó a todos los lugares. El genuino amor de Cristo. Hermanos, no aparece cuando hay abundancia, sino en la necesidad, cuando somos probados y mostramos un corazón lleno de gratitud, no porque nos quitaron lo que tenemos, sino porque tenemos todo, tenemos a Dios. Y no tener nada y tener a Dios es tenerlo todo. No tener nada y tener a Dios es tenerlo todo, hermanos. No nos falta nada. Cristo está conmigo. ¿Estás viviendo las bendiciones de la gratitud en tu vida? ¿Estás eligiendo la gratitud en vez de la queja en todo tiempo? Amigo que estás aquí, ¿eres feliz? ¿Eres tú feliz, amigo que estás aquí sin Cristo? ¿Aún no conoces la verdad, la verdadera felicidad y la verdadera gratitud? ¿O depende tu gratitud de lo que tú recibas? Hasta que no aceptes a Cristo, mi amiga, mi amigo que estás aquí, como Señor y Salvador, no serás feliz. No serás feliz. Amigo, tienes todos tus bienes. Puedes ir de aquí para allá. Aunque alcances todo lo que tu corazón desea, Dios te dice, aún así serás un desdichado, una desdichada. Porque solamente encontrarás gozo, paz, misericordia y perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hallarás gratitud y gozo. Qué desgracia tan grande ganar todo el mundo y perder el alma. Tenerlo todo, lo que tus ojos deseen, y simplemente perderte eternamente. Eso es una gran desgracia. Que el Señor abra tu entendimiento y te haga comprender que el único que vale la pena, el único que vale la pena de todos los tesoros es Dios. Él es tu tesoro. Y Él te invita, mi amiga, Él te invita, mi amigo, a que tú recibas ese glorioso tesoro, a que tú le recibas por medio del arrepentimiento, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios te ofrece en Cristo salvación y perdón de tus pecados. 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más y la vida eterna. Que el Señor te guíe con cuerdas de amor a tener un corazón realmente lleno de la gratitud que viene de Dios para su gloria y para tu bienestar. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos tu nombre y damos gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado y misericordia. Concédenos un corazón humilde. Concédenos seguir creciendo en la fe que es en Cristo. Concédenos, Señor, que podamos crecer en gratitud y luchar contra la queja de nuestros corazones. Ayúdanos, capacítanos, guíanos por tu Espíritu. Por Cristo te lo pedimos. Amén.